conferencias o disertaciones, hemos hablado sobre la música y temas en torno a ella. Y la verdad, hay mucha tela de donde cortar. Gracias por acompañarme. Estoy en vivo desde Culiacán, Sinaloa, en el Pacífico Noroeste mexicano. Gracias al equipo técnico que hace esto posible. Ángelos Pérez Morales, Javier Aguilar, en el cuarto de máquinas. En el máster, ¿quién se encuentra en el máster? Ernesto. Ernesto Bernal, muchas gracias, Ernesto, un abrazo. Y gracias a usted que está del otro lado del micrófono, siempre como un cómplice de cuya complicidad, valga la expresión, no podemos prescindir los que estamos de este lado del micrófono. El día de hoy tengo un programa con un tema bárbaro. El pasado 5 de diciembre, Wolfgang Amadeus Mozart cumplió 230 años de fallecido. En 1991 se cumplieron 200 años. Lo recuerdo muy bien porque en esta emisora cultural, cuando todavía nos encontrábamos en el centro, en Rosales, en la calle de Rosales, casi esquina con Morelos, hice un programa especial de 12 horas. 12 horas de 12 mediodía a 12 de la noche, con el tema Mozart 200 años, aniversario luctuoso. Entre mis invitados me acuerdo Pavel Mesa, mi querido amigo, guitarrista, concertista, investigador, doctor en música. Todos éramos muy jóvenes en aquel entonces. Él todavía estaba aquí en Sinaloa, estaba ya por irse a estudiar a México. ¿Quién más estuvo? Amado Blancarte, amigo, pintor de hace muchos años, vía telefónica, recuerdo que tuvimos a varios invitados. En fin, fue una emisión de hace 30 años aquí en Radio Universidad para el 200 aniversario luctuoso de Mozart. Y hoy, 30 años después, aquí estoy, ahora en el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, para hablar de el 230 aniversario de Mozart. E iniciamos. ¿Qué podemos decir de Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart, el compositor más grande de su tiempo, y como tal alcanzó el nivel más alto en todas las formas de la música: en la ópera, sinfonía, concierto, música de cámara, vocal, música para piano, música coral, absolutamente todo. Fue el mejor pianista y organista de finales del siglo XVIII en Europa. Fue el mejor director también. Si se hubiese dedicado a ello, también hubiera sido el mejor violinista de su tiempo. En su música no había prácticamente nada que no pudiera ser mejor que otro. Era capaz de anotar una pieza complicada simplemente con haberla escuchado. Y la estaba transcribiendo mientras estaba componiendo otra obra en su mente. Si él pensaba, por ejemplo, una obra para cuatro instrumentos, lo más lógico es que él escribiera la partitura completa, con los cuatro instrumentos. No, él escribía la parte del violín segundo, de la viola, del violonchelo, y ya después hacía la partitura global. Pensaba todo de una forma increíble. Podía leer a perfecta vista, a primera vista. Vivió solo 35 años de edad. Él nació el 27 de enero de 1756 y murió el 5 de diciembre de 1791. Mozart nació en Salzburgo y fue bautizado como Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart Pert. Se han de preguntar ustedes, Aldo, entonces ¿de dónde viene el Amadeus? Cuando fue a Italia niño, en lugar de decirle Theophilus, Theophilus viene del griego Teo, Dios, Philus, hijo, el hijo de Dios. En Italia le dijeron Amado, Amadeo. En Francia, Amadé, que viene exactamente siendo lo mismo. Es Teófilo, hijo de Dios. Entonces a él le gustó mucho que en lugar de Theophilus, cambiarlo por Amadeus, en latino, en latín. De ahí viene el nombre, Wolfgang Amadeus Mozart. Johannes Chrysostomus jamás los utilizó, ni su segundo apellido, que en Austria no se utiliza, solamente se utiliza el apellido paterno. Ahora, Mozart. Hablamos mucho de Mozart, pero hay que situarlo en una línea de tiempo. Si eres tan amable, Ángelos, de poner esto en pantalla completa, ahí podemos ver lo que Mozart vivió. De 1756, en la parte superior, con el nombre de Mozart, a 1791. En lo que él vivió, hubo acontecimientos muy importantes, como la Guerra de los Siete Años, la Revolución Norteamericana, que lo llevó a la independencia, las batallas de Lexington y la Concord, también se inventó el submarino, y al final, en 1789, la Revolución Francesa. Por otra parte, Mozart también vivió el tiempo de la Ilustración, la Revolución, los pensamientos de libertad, cosa que obviamente lo vemos en su música. Listo, Ángelo, si eres tan amable. Mozart nació en lo que hoy es Austria. Antes era el Imperio Germano-Austrohúngaro, algo así. Y bueno, Austria está en Europa Central. Es un hermoso país. La verdad, no es un país muy grande. Es un país que se recorre en carro en 6 horas. ¿Sí? En 6 horas. Ahí podemos ver lo que viene siendo Austria. Vemos la capital, Viena. Si quieres, Ángelo, lo puedes poner en pantalla, gracias. Y vemos Salzburgo en el otro extremo. Al norte está Alemania y la República Checa, al sur está Suiza, Italia, Eslovenia, Croacia y Hungría. Ahí está enmarcada Austria. Mozart nació en Salzburgo, lo pueden ver ustedes ver en la pantalla, en la parte central. A 2 horas está Linz, a otras 2 horas está Viena, es decir, ahora en carro con las carreteras modernas, de Salzburgo a Viena son 4 horas. Es como de aquí a Navojoa, ¿no? Son 4 horas, más o menos. Y a la mitad tenemos los Mochis, bueno, es Linz, que es una hermosa ciudad, y hay un monasterio padrísimo, hay una abadía increíble. Así que bueno, ahí nos enclavamos, y Salzburgo es un estado, ¿no? Como Sinaloa, como Chihuahua, y es una ciudad bellísima. He tenido la oportunidad de estar ahí varias veces. La primera fue en el 2006, fui invitado por la Universidad de Salzburgo al festejo del 250 aniversario de natalicio de Mozart. En Salzburgo ahorita ya está nevando, ya hay temperaturas de 0 grados, menos 2, es una ciudad pequeña, maravillosa. Vean este fragmento, podemos ver el río se llama Salzach. La gran fortaleza que ven arriba en la montaña se llama la Hohensalzburg, algo así como la fortaleza de Salzburgo. Hay iglesias maravillosas, obviamente luteranas, protestantes, hay católicas, hay más católicas que protestantes. Salzburgo siempre fue un centro católico estratégico para el Vaticano. En esta época están los mercados navideños. Hay uno maravilloso que se pone ahí a espaldas de la casa de Mozart. Esa es la Geidenstrasse, donde está la casa natal de Mozart. Ahí podemos ver la fortaleza. Para la gente que está escuchando en la radio, estamos viendo un video con algunos aspectos de la maravillosa ciudad donde nació Wolfgang Amadeus Mozart, nuestro invitado el día de hoy. Muy bien, ¿qué les parece si pasamos a lo siguiente? Cuando uno va a Salzburgo, obviamente lo primero que uno quiere ir a ver, aunque sea por fuera, es la casa natal de Mozart. La casa natal se encuentra en la Getreidengasse, número 9, en la parte del casco nuevo. La ciudad de Salzburgo se divide en 2 partes. La parte del Salzach hacia el oeste, Sí, es el oeste, sí, así es. Es la parte vieja, donde están los jardines de Mirabel, la casa del arzobispo, en fin. Y del Salzach al poniente está el casco nuevo. Todo es viejo, yo no sé por qué le dicen así, pero bueno. Ahí se encuentra la casa de Mozart, es una casa de tres plantas, ahora es museo, obviamente, y bueno, es parada obligada realmente. Mozart, sin duda alguna, como ustedes saben, fue un niño prodigio. Pero ahí viene la parte triste. Mozart fue uno de los niños prodigio más explotados de la historia de la música y pagó el precio correspondiente. Ser niño prodigio no es una bendición. Rara vez se convierten en personas con vidas normales. Se desarrollan en la condición de niños que cultivan un determinado talento a expensas de otros, de todos los restantes. Ese niño pasa la mayor parte del tiempo con adultos, descuidan su educación general, reciben siempre excesivos elogios. ¿Y qué trae como consecuencia? Un niño, una niñez deformada. Y obviamente esto lleva a una edad adulta deformada. La tragedia también de Mozart consistió en que creció apoyándose siempre en su padre y nunca fue capaz de afrontar las exigencias de la sociedad y de la vida. Es donde conocemos al Mozart ser humano, un hombre. Nunca aprendió a gobernarse, no tenía un sentido para el orden doméstico, la administración razonable, el dinero se le escapaba de las manos, la moderación de la elección de los placeres mundanos como la comida, la bebida, todo tenía que ser en exceso. Era ludópata, es decir, le gustaban las apuestas, perdía mucha cantidad de dinero y siempre necesitaba una mano que lo guiase. Ahora, por otra parte, pues todos sabemos que tenía un oído perfecto, un oído en donde los sonidos estridentes lo enfermaban físicamente. Poseía un oído absoluto. Sabía y le decía a los músicos cuando sus instrumentos estaban desafinados un cuarto de tono. Y tenía una memoria increíble. A los 5 años ya tocaba el clavicémbalo, el clavicordio, con una sorprendente aptitud. Y él comenzó a componer a los 3 años de edad. 3 años de edad. ¿Qué les parece si escuchamos la primera obra de Mozart? Obviamente la escribió don Leopoldo. Mozart iba a aprender a escribir hasta los 4 años. Esta la podemos escuchar, Angelos, de forma íntegra, ya que es una grabación casera. Por cuestiones de derecho de autor, por eso lo estoy comentando, Angelo. Vámonos a pantalla completa y a escuchar el pequeño minueto Kegel 1, compuesto a los 3 años de edad. Ok, esa fue la primera obra compuesta por un pequeño niño de 3 años, Wolfgang Amadeus Mozart. Es cierto, se apoyó siempre en su padre, creció con una niñez deformada, obviamente como adulto también su comportamiento estuvo deformado, pero la verdad don Leopoldo fue su único maestro. Don Leopoldo era una persona extremadamente culta, vamos a verlo más adelante, pero fue el único maestro que tuvo Mozart. Hay un fragmento de la película Amadeus donde Salieri le dice a un cura, casi en confesión, ah, muy bien, con gusto, claro que sí. Me están diciendo que por motivos técnicos la pieza El Minueto de Mozart no se escuchó. ¿La puedo volver a poner entonces? Muy bien, la volvemos a poner y regresamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que por WhatsApp, Brenda Rodríguez, Ernesto Bernal, aquí presente, nos dijeron de este pequeño cuestión técnica, pero bueno, qué bueno que ya pudieron escuchar correctamente la primera obra de Mozart. Aquí están viendo un fragmento de la película Amadeus, donde Salieri dice, es que Mozart era mi ídolo. Mientras yo jugaba en la calle como cualquier niño, Mozart tocaba para príncipes, reyes, para el Papa, incluso en el Vaticano. Mozart asombraba a todos. Era mi ídolo. Y siempre Don Leopoldo con él. La figura autoritaria y podemos decir casi opresiva de Don Leopoldo marcaría al joven Wolfgang toda su vida. Pero decir opresivo a Don Leopoldo yo creo que es un poco duro, porque yo creo que la actitud de Don Leopoldo no es distinta a como fue mi papá o el papá aquí de mis compañeros en algún momento de sus vidas, que siempre quieren lo mejor para nosotros. A veces no los entendemos. A veces tienen que pasar años. Ya sé lo que quería mi papá. Ah, ok, ahora entiendo a mi papá. Lo que quería Don Leopoldo, y por eso fue tan opresivo, quería una vida estable para su hijo. Quería que se preparara, pero quería que su hijo tuviera un trabajo estable. Pero Mozart era rebelde. Batallaba para con la figura paterna. Ahí vemos algo de la ilustración, pero bueno, ese es otro tema casi sociológico en cuanto a este punto de Mozart. Pero sí se entiende a Don Leopoldo que él lo que quería era que su hijo fuera un hombre de bien y tuviera un trabajo y una jubilación, una pensión. ¿Quién se le iba a dar? El arzobispo de Salzburgo. Pero Mozart y el arzobispo nunca se llevaron bien. Así que bueno, esta figura siempre estuvo acompañando a Mozart y desde los 6 años Wolfgang salió constantemente a los viajes a lo largo y ancho de Europa. De los 35 años que vivió Mozart, 14 los vivió en giras. Recuerdo en el 2006, en la casa de Mozart, los 3 pisos era una gran exposición, curada por Robert Wilson, el hombre del teatro. Y nos tocó ver una de las carretas del siglo XVIII, cómo viajaban. y cómo viajaba Mozart. Recrearon los baúles con las pelucas, las partituras, un clavicémbalo desarmado o fortepiano. Y la verdad, terminabas con malestar lumbar, vértebras aplastadas, dolores y calambres en las piernas. No había carreteras, eran caminos reales, caminos vecinales. Realmente muy difícil viajar a lo largo y ancho de Europa a finales del siglo XVIII en carretas jaladas por caballos. Así que bueno, pues así fue la vida de Mozart. Y Mozart tuvo una hermana, Nanner, que está sepultada en Salzburgo, por cierto, y también era una gran pianista y también fue compositora. Dicen los estudiosos que a lo mejor era más grande que el mismo Wolfgang. Pero don Leopoldo vio en Wolfgang como un retiro, una jubilación asegurada. Por eso explotó tanto al niño prodigio, al joven, el caballerito de 14 años, lo llevó al Vaticano, lo llevó a Italia, bueno, en fin. Que lo quería ver como una inversión para la vejez, para obtener una vejez tranquila. Y dejó a Nanner en un segundo término, pero era una pianista también de primer nivel, sin duda alguna. Así que bueno, desde niño Mozart estuvo en las cortes europeas a lo largo y ancho. Los primeros años de formación fueron muy importantes. Estuvo siempre de la mano de su padre, viajó a Francia, conoció en Viena a la emperatriz María Teresa, conoció también a María Antonieta, en Londres conoció a Carl Philipp Emanuel Bach, el hijo menor, a Johann Christian Bach, el último hijo de Johann Sebastian Bach, conoció a la emperatriz María Teresa I de Austria, que era muy importante, a su esposo, ¿sí? También conoció a Luis XV, a Jorge II en Inglaterra. En fin, siempre estuvo en las grandes cortes, siempre causaba sensación y el papá quería que tuviera un trabajo estable. Y se pueden decir ustedes, bueno, Mozart era un músico muy dotado, con grandes dones. Obviamente no tuvo dificultades para tener un cargo. Sí los tuvo. Nunca lo consiguió. Dedicó su vida entera a buscar un trabajo estable, un encargo en la corte, un sueldo elevado y garantizado, pero esa formación de niño, la deformación de la niñez como niño prodigio, lo convirtió en un hombre complicado, con una vida complicada, un talento inaudito para hacerse enemigos solito. Carecía de tacto, hablaba de manera impulsiva, decía exactamente lo que pensaba, así como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, o como Bones, la célebre médico forense, que decía así a rajatabla lo que pensaba, sin importar si hería sentimientos. Así era Mozart, carecía completamente de tacto. Hablaba mal de otros músicos, siempre los comparaba con su genio. Por lo tanto, a ningún músico le caía bien Mozart. Tuvo muy pocos amigos verdaderos y tenía una reputación de persona frívola, casquivana, temperamental, obstinada. Bueno, Mozart era un ser humano, simple y llanamente, con defectos, errores, virtudes, vicios. Y sus primeras óperas a los 14 años de edad fueron La Finta Semplice, que la verdad es una ópera muy interesante, muy bien hecha. La ópera que más interpreta es la Bastián y Bastián. Pero La Finta Semplice es una obra más redonda, sin duda alguna. Es una ópera completamente formada, italiana completamente. Escuchemos un fragmentito. Thank you. Así que nos encontramos, lo que ustedes están escuchando es el Mozart que usted conoce. Es lo interesante de Mozart. La primera sinfonía de Mozart la compuso a los 8 años. Y ya escuchamos su lenguaje musical. Él obviamente absorbió enteramente el estilo italiano, que era el estilo de moda, el estilo preponderante de la época. Recordemos que en las cortes, los compositores y encargados, los Kapellmeister, regularmente tenían formación de música italiana o eran italianos. Salieri, el gran enemigo de Mozart, como en la película Amadeus, que no era tanto, esa es otra historia. Recordemos que Amadeus es una película basada en un musical de Inglaterra, que a su vez está basada en un cuento de Pushkin y a su vez en un dime y direte del siglo XVIII. Pero bueno, Salieri era el gran Salieri cuando Mozart llegó a Viena buscando triunfo, pero Salieri era el gran compositor de la corte de Maximiliano II, de María Teresa I de Austria. Y Salieri era el gran compositor, y Mozart no. Y en la vida real, el que mostró envidia fue Mozart, no fue Salieri. Salieri estaba perfectamente bien arropado por la corte, Mozart no. Pero bueno, humanum est, como dijera el célebre Descartes. ¿Qué les parece si nos vamos a la pausa y regresamos con la juventud y edad adulta y muerte de nuestro invitado el día de hoy, que cumplió 230 años de fallecido, Wolfgang Amadeus Mozart? Mozart 230, hoy en Entre Sonidos y Silencios. Regresamos.
Entre Sonidos y Silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos, con Aldo Rodríguez. En unos momentos más, regresamos.
Voz, palabra, sonido, música. Viajando a través de las frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada. XHUAS 96.1 FM. XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis. Por internet, www.radioguas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2025.
La Universidad Autónoma de Sinaloa se complace en felicitar ampliamente a sus deportistas y entrenadores, quienes se hicieron acreedores al Premio Estatal del Deporte 2021, que otorga el Gobierno del Estado a lo más destacado en las siguientes categorías. Deportista convencional, Luz Daniela Gagiola González, Jorge Adán Cárdenas y Josué Gastón Gagiola. Entrenadores, Aureliano Jorge Uye Molinet y Radamés Hernández. Deportista paralímpico, Rosa María Guerrero. Entrenador paralímpico, Juan Antonio Castellanos. Quienes con su desempeño, entrega y resultados han sobresalido en competencias nacionales e internacionales y de esta forma han puesto en alto el nombre de nuestra institución, por lo que representan un orgullo para toda la comunidad universitaria. Con visión de futuro, 2025.
Tradición de las pastorelas en México. Las pastorelas mexicanas, tradición decembrina que representa la constante lucha entre el bien y el mal, los pastores en su camino a Belén y el diablo interponiendo trampas a través de los siete pecados capitales y la consabida moraleja. Tiene su origen en la etapa medieval de Europa, en los llamados autos sacramentales, que consistían en representaciones actuadas para difundir la doctrina católica. Con la llegada a América de los conquistadores españoles, los misioneros franciscanos que los acompañaron se valieron de los autos sacramentales que, fusionados con las culturas autóctonas, dieron pie a la evangelización de los indígenas. Es así que surge la primera pastorela mexicana, el año de 1530, con el título La Adoración de los Reyes Magos, escrita en náhuatl. Desde entonces, año con año, la celebración de las pastorelas contribuye a fortalecer el espíritu, la tradición navideña en México, testimonio cultural imperecedero de nuestro pueblo. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Regresamos con Aldo Rodríguez a Entre Sonidos y Silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos.
Muy bien, pues regresamos a Entre Sonidos y Silencios, el día de hoy, completamente en vivo, desde estos estudios, Juan Eulogio Guerra Aguiluz, este hermoso teatro estudio. Y el día de hoy estamos con el tema Mozart 230, 230 años de fallecido nuestro ilustre compositor, amigo, su música seguirá por siempre. Y quiero saludar a la gente que está en el chat. Luigi Reyes desde Ciudad de México, muchas gracias Luigi, te mando un abrazo fuerte. Aldo Rodríguez Genia también nos está viendo. Mariana Odaliz de la Facultad de Ingeniería Culiacán, Procesos Industriales. Sandoval Sheila, de Ingeniería Culiacán, Jesús Cisneros. Hay muchos estudiantes de facultades, cosa que me da mucho gusto. Itzel Vázquez, Aileen Rivera, Vianey Medel, dice, gracias por esta aportación. De nada, Vianey, qué bueno que estás del otro lado. Luigi nos pregunta, ¿la hermana de Mozart también componía o solo era pianista? Las dos cosas, Luigi, las dos cosas. Pero fue opacada por su hermano. Víctor Rubio, del Taller de Música Regional de la Unidad Académica Lázaro Cárdenas de Mocorito. Muchas gracias hasta Mocorito. Les mandamos un abrazo. Y el día de hoy tenemos a Mozart, 230 años de esta maravilla de un genio. Vamos a remontarnos ya ahora a la juventud mozartiana, cuando él contaba con 22, entre 18 a 22 años de edad. Don Leopoldo y él se fueron a Italia por última vez en 1772. Ahí Mozart escribió un hermoso motete para soprano llamado el Exultate Jubilate. Pero tuvo que regresar a Salzburgo. Buscó un puesto digno, estable, allá en Italia, pero fue en vano. Wolfgang ya estaba grandecito, ya no podía pasar por niño prodigio y empezaba la lucha por la vida, ya con la vida real. Mozart en Salzburgo se sentía prisionero, no progresaba según él, y en agosto de 1777 le reclamó al arzobispo Coloredo, aquí lo vemos aún en la imagen, que le diera su libertad para poder abandonar su puesto y buscar otros aires. El arzobispo obviamente le dio la negativa y se siguió sintiendo un sirviente. Él se sentía como si fuera un cocinero más, un jardinero más. Él era músico de la corte del arzobispo de Salzburgo, pero Mozart quería libertad. Mozart hace otra gira, ahora rumbo a París, y sale con la mamá. Es la primera gira que Mozart no la hace con su papá, con don Leopoldo, sino la hace con Ana María, su madre. Pero, para mala suerte de Mozart, estando en París en 1778, la madre fallece. Y Mozart tuvo que comunicarle, la noticia a su padre. Y las cartas nos damos cuenta cómo apela a rodeos. Pero don Leopoldo, sabio, grande, no se dejó engañar. Apenas leyó la carta de Mozart, en la cual decía que su madre estaba muy enferma y que, etcétera, etcétera, dijo, mi esposa falleció. Y sí, falleció. En ese momento de la vida de Mozart, donde muere su madre, compuso una de las obras más bellas y personales de Mozart, y es de mis favoritas. Me ha seguido a lo largo de los últimos 30 y pico de años por muchos motivos, y yo creo que el culminante fue cuando en el 2006 tuve la partitura original a 20 centímetros de distancia en una magna exposición de Mozart en Salzburgo. Y se trata de la sonata en la menor, Kegel 310. Es una obra profundamente trágica, personal, en donde nos encontramos la rabia, la desesperación, la tristeza en el primer movimiento. En el segundo escuchamos la melancolía, el agradecimiento, y en el tercer tiempo escuchamos la vida sigue. Me duele, pero hay que dar el siguiente paso. Escuchemos un fragmento, Ángelo, si eres tan amable. Muy bien, regresamos a Entre Sonidos y Silencios. Él es Daniel Barenboim, el excelente pianista, con esta sonata en la menor de Mozart, cuando muere la madre. De hecho, se deduce que esta obra la empezó con el mismo cuerpo de la madre al lado, mientras hacían los preparativos. Es una obra profundamente personal y muy fuerte, sin duda alguna. Y desde entonces Mozart le tuvo un dejo a todo lo que fuera francés, incluso al idioma. Mozart odiaba el francés. Yo creo que en parte porque le recordaba que en la capital, en la ciudad Luz, había fallecido su madre. Pero, de hecho, no tenemos obras en francés de Mozart. Las tenemos en italiano, las tenemos en inglés. Hay una aria en inglés porque él estaba enamorado de una soprano inglesa en un momento de su vida. Y obviamente el alemán, pero detestaba el francés sin duda alguna. En fin, déjenme decirles que para finales de la década del 70 del siglo XIX, Mozart emigra a Viena, por fin, la capital de la música, la Viena antigua. Y ahí se instala. Ya llega casado. No, miento, se casa un poco después con una cantante. Primero se fijó en Aloysia Weber, que era una cantante que, bueno, popular en la época, y Mozart estaba profundamente enamorado de ella, pero Aloysia lo desdeña. Y Mozart encuentra consuelo en su hermana, Constanza. Cuando llegan a Viena, Mozart está comprometido ya con Constanza y se casan poco tiempo después. Antes de continuar, déjenme decirles para la gente que nos está viendo en video, hace un par de años encontraron un daguerrotipo. El daguerrotipo es una foto antigua. Se llama daguerrotipo porque viene de las impresiones de Louis Daguerre, el célebre fotógrafo, parte inventor de la fotografía, por eso se llama daguerrotipo, viene de su apellido Daguerre. Y aquí podemos ver en pantalla, a su extrema izquierda, a Constanza Mozart, Constanza Weber. Ya la vemos, yo creo que tendría unos 65 años de edad más o menos. Es una foto increíble que recién se descubrió, de la que fuera esposa de Mozart. Que por cierto, es un documento único, sin duda alguna. Muy bien, entonces Mozart se instala en la Viena, allá a principios de 1781-1782, y empieza a vivir un año muy feliz. Dio muchas clases particulares, escribió numerosas obras. Al año siguiente compone una gran ópera, El rapto en el serrallo, una ópera increíble, cantada en alemán. Querían que se escribiera en italiano, pero no, dijo, el alemán tiene que ser cantada en alemán. Y así fue. Es una ópera realmente maravillosa y compuso obviamente muchas sinfonías como esta, la número 25. Y obviamente Mozart se casa sin permiso de don Leopoldo. Por lo tanto, hubo más problemas. Mozart compuso la famosa misa en do menor para calmar al papá. Se la dedica. Y la verdad tuvo muchos problemas Mozart con don Leopoldo, porque don Leopoldo dijo: eres muy joven para casarte. Necesitas tener un trabajo estable, sentar cabeza, ¿para qué te casas tan joven? Pero bueno, Mozart hizo caso omiso y se casa con Constanza Weber. Y se instalan en Viena. Pero, como les comentaba al principio, Mozart no sabía administrarse financieramente, perdía contratos de casas, vivió siempre de renta. Y en todos los años que vivió en Viena, se mudó 11 veces de casa. La última casa que rentó Mozart, donde falleció en 1791, está exactamente atrás de la Catedral de San Esteban. Exactamente atrás. Es una casa muy bella, es angosta y muy larga. Es una distribución extraña. Pero bueno, ahí falleció nuestro célebre compositor. Así que bueno, Mozart comienza a hacerse de la vida de Viena. Y todo mundo lo quiere. Incluso cultivó una amistad con Salieri. Salieri no es el ogro que lo envenenó. No. Lo que pasa es que Salieri terminó en un manicomio y él sí dijo que había matado a Mozart, pero en su jerga ya de demencia senil. De ahí vino el mito. Pero en realidad Salieri ayudó mucho a Mozart. Salieri y Mozart, incluso hay una obra que compusieron juntos. Alguna vez la presenté en Hablemos de Música. Una obra en colaboración con Mozart y Salieri. Y Mozart comienza a hacerse conocido en toda la Viena antigua. Y comienza a trabajar en la corte del emperador José II, como compositor de música de cámara. Pero el dinero no le alcanzaba. Mozart recibía 800 gulden, así se llamaba, 800 gulden. Y dicen los expertos que los gulden 800 equivaldría a unos 200 mil dólares de la moneda actual. Eso es mucho dinero, pero a Mozart no le alcanzaba. Aceptó el título, pero nunca estaba conforme Mozart. Tenía un carácter complejo, difícil, y siempre quería más. Ganaba mucho dinero a comparación de otros compositores de la época, pero nunca estaba conforme. El dinero lo despilfarró, cambió de residencia 11 veces en 9 años, y nos damos cuenta cómo era un ser humano tan simple, un genio, pero un ser humano, completamente. Escuchemos otro fragmento de alguna obra de Mozart y regresamos. Bueno, parece que no. Permítanme tantito. Ahora sí. Muy bien, pues es un fragmentito de una obra para alientos de Mozart. A ver, permíteme, ¿algo pasó? ¿Ya tenemos audio? Muy bien. Ahora, para 1784, este continuum de conocer gente en todos los estratos sociales conocía científicos, matemáticos, filósofos, gentes de la Ilustración, escritores. Lo hizo que en 1784... Mozart ingresara a la francmasonería, en donde encontró un ideal filosófico y un desarrollo personal que le sirvió mucho para la producción musical posterior. Hablemos de una flauta mágica, hablemos de sus relaciones con los filósofos, matemáticos, incluso le abrió la puerta a sectores intelectuales de la época. Y su carrera fue importante sin duda alguna. Así que bueno, aquí vemos un pequeño grabado de la época de cómo Mozart era. Fíjense que Mozart era bajo de estatura, medía como unos 60 aproximadamente. Era blanco de piel pálida, casi amarillenta. Tenía ojos saltones. Tenía cabello, pero como un mechón casi escaso. Tenía manos regordetas. Él no era robusto, pero sus manos eran regordetas. Era un gran pianista, pero sus manos no eran huesudas como las de Liszt o la Rachmaninoff. Como uno cree que los grandes pianistas tienen manos huesudas, Mozart no, era completamente opuesto. Y tenía una mente prodigiosa, que componía obra tras obra sin parar. Aquí vemos un fragmento de Amadeus, en donde Salieri contrata a una espía, a una doméstica, y le lleva manuscritos originales de Mozart, donde ve que no hay tachones, no hay absolutamente nada. Y vemos aquí un fragmento de la película donde Mozart es feliz, siempre con la botella, la copa de vino en la mano, carrozas, tocando ante el emperador. Esos años en Viena fueron felices sin duda alguna, con mucho trabajo, y se convirtió, mejor dicho, en un compositor admirado. Maravillosa película Amadeus, dirigida por Milos Forman, y en el papel de Mozart, Tom Hulce, que la verdad lo hizo muy bien. No se le vio mucho en producciones posteriores, pero bueno, así suele pasar. Vámonos ahora a los últimos años de Mozart, la maravilla de un genio. Vamos ahora a remontarnos a 1791, que es su último año. El último año de Mozart, en marzo, ofreció él sus últimos conciertos públicos. Y más o menos como en verano, mayo, junio, se presentó un desconocido vestido de gris que no quiso identificarse y le encargó un requiem. Esto aparece en la película, pero en realidad sí pasó también, fue realidad. Le dio un adelanto y quedaron que regresaría en un mes. Pero Mozart tenía un llamado a Praga para escribir la Clemencia de Tito, festejar la coronación de Leopoldo II, y dejó el trabajo, el encargo, por un lado. Cuando iban a Praga, el desconocido regresó, preguntando por su encargo. y esto sobrecogió al compositor. Mozart empezó a sentirse mal a partir de verano, agosto, julio, agosto de 1791. Y en ese entonces, Mozart estaba imbuido con los movimientos de libertad. Ya había pasado la Revolución Francesa, la independencia en Estados Unidos, conocía las obras de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, en fin, y se acercaban tiempos convulsos. Recordemos que esto llega, explota con Beethoven, ¿no? Y Napoleón Bonaparte. Así que Mozart y su esposa se enteran que el célebre misterioso fue enviado por el conde Franz Walser, cuya esposa había fallecido. Y el viudo deseaba que Mozart le compusiera un requiem para los funerales de su mujer, pero hacer creer a los demás que la obra era suya. Era una práctica que tenía el conde de Walser. Encargaba obras y luego hacía tertulias musicales. Él tocaba, me parece que la flauta, y decía, esa la compuse yo. Y lo mismo quería hacer con el requiem. Así que el encargo del requiem fue una idea que obsesionó a Wolfgang con la muerte. Un personaje sombrío, enviado, y lo obsesionó con la muerte. Don Leopoldo acababa de fallecer por una enfermedad, ya debilitado, y estaba muy sensible a lo sobrenatural, Mozart. En relación también con su relación filosófica, los estudios sobre la muerte que él había realizado, y la impresión, obviamente, de este enviado. Y él dijo, este es un mensaje del destino, y ese requiem va a ser para mi funeral. Y bueno, Mozart presenta la clemencia de Tito, sus amigos masones le encargan otra ópera, La flauta mágica, que es una obra llena de simbolismos, ¿no? Es el rito de iniciación masónica, junto con el requiem que lo estaba componiendo. Todo era un halo de misticismo los últimos meses de Mozart. Y Mozart sabía que se iba a morir. Y para septiembre, octubre de 1791, compró un plan funerario. Sí, como ahora lo hacemos nosotros, ya existían. Pero compró, como nunca tenía dinero, Mozart compró el plan funerario más barato. Con ataúd prestado, rentado, mejor dicho, y en una fosa colectiva. Cuando nosotros hablamos de Mozart, sí terminó en la fosa común. No, terminó en una fosa colectiva, en donde la gente compraba, eran fosas con 40, 50 cuerpos, y cuando se llenaba ponían una lápida con los nombres, una lápida común, pero una fosa para un determinado número de personas. Mozart le alcanzó a comprar eso. Hizo algunos arreglos con alguna música, tenía hijos pequeños y sabía que no estaba bien de su salud. Comenzó a empeorar, su concentración disminuía. La clemencia de Tito no fue una ópera que no... El público la tomó con frialdad. Cuando regresa a Viena, se pone a encargar a seguir con el requiem, pero aparece su amigo masón, Emanuel Schikaneder, le encarga la flauta mágica. La ópera se estrena en septiembre de 1791, con Mozart como director, y cae en cama más o menos en noviembre, ¿sí? En octubre su salud empeoró, caminaba de una forma muy... con mucho dolor, agitado. Le comentó a su esposa, ¿sabes qué? Yo creo que me envenenaron. También de ahí viene la leyenda. Y al poco tiempo, en noviembre, quedó postrado. Mozart sabía que ya no se iba a levantar, pero quería terminar su misa de muertos. Pero él sabía que ya no tenía la concentración correcta y le encarga a su alumno, Javier Süssmayer, le dio las indicaciones para componer y terminar el Requiem. Mozart murió de complicaciones hepáticas. Él fue alcohólico toda su vida. Y Mozart murió de una cirrosis. En octubre, su piel, noviembre, comenzó a ponerse amarillo verdosa, que es una característica de una enfermedad crónica hepática, de cáncer de hígado, pues. Entonces, la bilis del cuerpo empinta, incluso hasta los ojos parecen fosforescentes, y la piel se torna verde, amarillo verdosa. Así se convirtió Mozart en un ser humano con ese tipo de piel. Y Mozart fallece a las 11 de la noche del 5 de diciembre de 1791. Y Mozart no termina en la fosa común, termina en una fosa colectiva. Pero ¿por qué no se conoce la tumba de Mozart? Ya estamos en la recta final. Si ustedes van a Viena y van al panteón donde está Mozart sepultado, van a encontrar una columna rota, que es un símbolo masónico cuando un hermano muere, y un pequeño querubín viendo hacia el suelo llorando. El sepulturero que sepultó a Mozart falleció en enero de 1792. Cuando Constanza tuvo fuerza para ir a buscar la tumba de su esposo, se encontró que el sepulturero había fallecido y era el único que sabía dónde había quedado Mozart en las diferentes tumbas colectivas que había en el panteón en Viena. Por lo tanto, nadie le supo decir y el cuerpo de Mozart jamás se supo dónde quedó, en qué tumba colectiva. Por eso hay un ángel, un querubín, viendo hacia el cielo, llorando, en una columna rota, en algún lugar estás. Eso significa el simbolismo de la tumba, bueno, del monumento dedicado a la tumba de Mozart. Así que así falleció, queridos amigos, y así fue la vida de este genial compositor, Mozart, la maravilla de un genio. Pues agradezco mucho al equipo técnico que comandan, pues todos ustedes, Javier Aguilar, Ángelos Pérez Morales, Ernesto Bernal, en cabina está Said Leiva, que tomó el cuarto de máquinas. Muchas gracias, Said. Y a usted, amigo del otro lado del aparato. Raquel Cota, desde Ciudad de México. Muchas gracias, Raquel. Con mucho cariño. Gracias, igual. Vianey Medel, qué hermoso programa. Excelente aportación. Gracias. Mozart, el gran genio que admiro. Me encanta su música, dice Raquel. Cruz López, excelente programa. Gracias. Raquel Cota, me admira mucho. Muchas gracias. Mozart, lo más bello, me encanta, sí, nos encanta a todos, así es. Así que bueno, Mozart es un cuate de todos nosotros, pero fue un ser humano como usted y como yo. Mi nombre es Aldo Rodríguez y les mando un abrazo fuerte en donde quiera que se encuentren.
En la agenda cultural de la semana, Entre Sonidos y Silencios, es una producción de Aldo Rodríguez para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre Sonidos y Silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos. Hasta la próxima.